hemos dejado a un lado los estudios en relación al libro de Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis 19 y vamos a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Y sé que esos temas escatológicos son muy interesantes. Pero aún más que sé que tienen su lugar y su momento aprender de estas verdades, pero era mi carga y mi preocupación de hablar de cosas que sí podemos entender la escatología, pero mi mayor carga era cómo debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que expresamos el domingo pasado en nuestro servicio matutino. En el servicio vespertino comenzamos a hablar acerca de aspectos básicos de la vida cristiana. Hablamos acerca de la necesidad de identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y orar por esta crisis de crucifixión en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. El miércoles hablábamos acerca de la importancia de la gracia de Dios para nuestras vidas como creyentes. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y después de hablar de la gracia, hablamos de la palabra de la gracia necesaria para nuestras vidas. Estuvimos hablando acerca del reposo, que debemos encontrar parte de esta obra de crucifixión o identificación con la muerte de Cristo para dejar de hacer nuestras obras y dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Y la manera en que Dios ha de hacer su obra en nosotros es a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que por qué es que escasea la visión, es porque escasea la palabra. Esos son los mensajes del domingo y el miércoles. Y quiero abrir un paréntesis en esta mañana a nuestros amados, para todos los hermanos de nuestra iglesia que asisten, ya sea son miembros o asisten regularmente. Quiero decirles esto en el amor de Cristo. Que si realmente usted está buscando edificación para su vida y crecimiento en su vida espiritual y el Señor le ha guiado a esta iglesia, yo le animo, yo le quiero decir que no solamente lo que usted escuche el domingo en la mañana será suficiente para su caminar con el Señor. Por supuesto, debe tener comunión personal con Dios. Pero los demás mensajes que se predican en la iglesia son necesarios para su vida. Son necesarios. Ahora, en ningún momento yo quiero elogiar o decir, usted necesita a mí. No, usted necesita a Cristo. Cristo ha establecido, Él es el que ha constituido pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, dice, apacentad la grey de Dios. Y les dijo así a los obispos, dice, lo leo para, no, olvidé la siguiente frase, es Hechos 20, 20, 28, se los leo, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos es episcopos. Epi significa sobre y escopeo, el verbo, es visualizar. Es la palabra que se usa como super visar. Es la palabra episcopo. Un supervisor es el que está al pendiente de que todos los trabajadores llegaron, de que esto se hizo, se llevó a cabo esto, se puso la mercancía en su lugar, cuáles son las necesidades, esto. Entonces, está alguien supervisando a las ovejas y no solamente es la labor de episcopo, por eso al pastor dice la Biblia que es un pastor, el nombre es obispo y también es un anciano. Y como pastor, pastorea, alimenta, guía a las ovejas a los pastos que Dios prepara para ellos. En ningún momento estoy diciendo que usted solamente debe escuchar la predicación de la palabra de Dios, de su servidor, si usted se identifica en esta iglesia, y no leer su Biblia. Debemos leer la palabra de Dios. Pero parte importante es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas a través de un pastor. Ahora, nadie está obligado a venir a esta iglesia. Pero si el Señor le ha guiado, que es su voluntad, el ser alimentado para su propia vida a través de esta iglesia, yo le estoy enseñando y creo que es fundamental y es bíblico que usted se alimente de lo que se enseña desde el púlpito de esta iglesia. Me refiero cuando se abre la iglesia y usted viene. Sé que algunos no pueden por situaciones y yo creo que debe usted analizar en su propio corazón, ¿qué puedo hacer para yo? No el hecho de asistir a la iglesia porque el pastor me lo pide o porque se supone que debo yo asistir a la iglesia, sino para la edificación de mi alma. Mi alma necesita ser edificada. Y estamos enseñando de tal manera que una cosa lleva a la otra. Es una nutrición que estamos, y les ruego mucho sus oraciones, porque mucho depende de mí de predicar lo que realmente la iglesia necesita. No hay un consenso que yo hago. Le digo, hermanos, ¿qué opinan? Predico de esto, predico. En ocasiones puedo acercarme a algún hermano de la iglesia o aún con los diáconos y decir, mire, tengo esta carga, ¿creen que sería bueno presentarla ahora? Pero realmente es una gran responsabilidad y ruego mucho sus oraciones porque el Señor, ha de darnos palabra y edificación a través del pastor que Él ha establecido. Lo menciono inclusive con un poco de ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Yo sé que soy el pastor, pero lo digo con un poquito de pudor, en el sentido de que la verdad no es que yo me trate de poner delante, si usted tiene que escucharme a mí, sencillamente es lo que Dios ha dicho, y Dios me ha puesto como pastor en esta iglesia. Entonces, la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es que Dios estableció iglesias locales para la edificación y apacentar a los hermanos de esas iglesias locales. Es por eso mi carga. Pero antes de hablar de esto, le voy a llevar otro pasaje. Mire a Amós, capítulo 3. Mire en el libro de Amós. Este es un interesante pasaje. Vea usted Daniel, después de Ezequiel viene Daniel, Oseas, Joel y Amós. Mire este pasaje, dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada el Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora yo sé que alguien pudiera decir, y, pastor, pero eso se refiere solamente a los profetas del Antiguo Testamento. Y sí, es lo que la Biblia, lo que Dios le revelaba a ellos y ahora lo tenemos. Sí, pero la Biblia dice en 1 Corintios 14 que ahora debemos, a través del don de la profecía, edificar a la iglesia. Entonces, yo no voy a salir con una fuente de información aparte de lo que la Biblia dice, pero ¿qué de la Biblia, qué del vasto, los vastos pastos y aguas de reposo de la Biblia necesitan las ovejas para un determinado momento? Dice que el Señor lo revelará, su secreto, a sus siervos, los profetas. Y oren por su servidor, porque dice a un otro pasaje que dice que los profetas, inclusive los profetas falsos, dice el Señor, si ellos hubiesen estado en mi secreto. Yo tengo que seguir al Señor y oren por su servidor, porque es muy importante. Esto no es cuestión de solamente predicar conocimiento. Es qué es el alimento que una oveja, que un creyente necesita. Si usted solamente escucha el domingo en la mañana y no escucha todo lo demás, va a quedarse necesitado. Yo sé que hay otras fuentes que usted puede escuchar. Y le he dicho con mi preocupación porque a veces escuchamos, podemos estar escuchando verdad mezclada con un poquito de mentira. Con un poquito de mentira. Yo creo que todo cristiano debe identificarse con una iglesia, inclusive con un pastor. Y que lo que el pastor dice es infalible, no. Eso dice la Iglesia Católica, que cuando el Papa habla ex cátedra, es palabra infalible. Pero no, usted puede venir con el pastor y decir, pastor, esto, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver esto? Y creo que es parte de la voluntad de Dios para sus vidas. Y es parte de este aspecto básico de la vida cristiana. Cristo dijo, sobre esta roca, el principio de Cristo, Cristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo dijo en Mateo 16. Luego en Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, trae otros dos o tres testigos y habla. Si no te oyere, llévalo ¿a qué? ¿A quién llévalo? A la iglesia. Y si no oyere, a la iglesia. Tenle por gentil. Mi pregunta es, ¿a qué iglesia lo llevamos? ¿A cuál iglesia? Hay algunos hermanos que no creen en la iglesia local, creen en la iglesia universal. Y creemos en una iglesia universal en el sentido de que todos los genuinos creyentes somos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios no ha puesto iglesias en determinado lugar. Si se acuerda el mensaje a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de... una revelación de Cristo para las necesidades particulares de esa iglesia. De esa iglesia. Es por eso mi carga. Y finalmente, aquí no hay una asistencia forzada. Yo solamente le comparto mi carga. Yo creo que si usted va a crecer espiritualmente, debe dejarse o debe ser instruido por lo que la Biblia ha establecido. Por lo que la Biblia ha establecido. Bien, habiendo dicho esto, quiero abundar en este aspecto de los aspectos básicos de la vida cristiana. Hay cosas muy básicas en la vida cristiana que podemos nosotros decir, bueno, eso ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Y quiero en esta mañana seguir abundando en esto. No voy a terminar esta mañana. Voy a hablar esta mañana, mi carga es hablar de la importancia, algo básico en la vida cristiana es que el cristiano debe guardar los mandamientos del Señor. Eso es básico de la vida cristiana, amén. El cristiano debe guardar los mandamientos del Señor. No para ser salvo, sino porque somos salvos. Somos de Dios y nos identificamos con su palabra y con sus mandamientos. Por supuesto, ya vendrá la ocasión en que hablaremos de la bendición de las promesas de Dios. Pero hay mandamientos. Pero antes de hablar de eso, y espero que el tiempo me lo permita, si no lo haré esta noche, les quiero invitar al pasaje que leímos esta mañana, ahí en Proverbios capítulo 7. Es un pasaje muy interesante. Podemos aquí ver metáforas, un lenguaje sí figurado acerca de la sabiduría. ¿De quién nos están hablando aquí? Es de la sabiduría. Y se nos dice que la sabiduría, Proverbios capítulo 9, la sabiduría edificó su casa y la sabiduría labró sus siete columnas. No solamente está edificando su casa, sino está labrando columnas que van a sostener su casa, sino también la sabiduría nos dice que mató víctimas y mezcló su vino. Es decir, hay un alimento, hay sacrificio, hay un vino de por medio, y la misma sabiduría en esa casa que edifica y en esas columnas que establece, prepara una mesa. Y así lo dice. Puso su mesa. Y luego dice que envió sus criadas. La sabiduría tiene sus mensajeros para llamar ahí en lo más alto de la ciudad, clama. No a un grupo particular de personas, sino en general. A todos los sedientos, venid a las aguas. Comprad sin dinero vino y leche. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, dijo Cristo. Entonces es muy interesante ver aquí la sabiduría, cómo hace esta convocación para que vengan los simples. Los simples. La palabra simple es al sencillo, pero también puede ser al influenciable. Ven, le dice acá. Y al simple o al que necesita cordura, dirección, le dice, ven, tú necesitas dirección y ven a comer de mi pan. Ven a la mesa, aquí hay vino. Aquí hay víctimas, me refiero, aquí hay carne, corderos, ¿verdad? Ven a esta casa, ven y aliméntate, porque necesitas dirección para tu vida. Y no solamente la sabiduría está labrando una columna, sino está labrando siete columnas, y es un número de perfección. Es una obra plena que la sabiduría quiere hacer. Y a los faltos de cordura nos dice, ven, come mi pan, ven y bebe del vino que yo he mezclado. Tiene los elementos necesarios para tu bendición. Y les invita a los simples, les dice versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Les invita a dejar las cosas simples, las cosas que promueven falta de cordura, cosas que promueven cosas que no es lo mejor para nosotros, y ahora venir a un camino que es de inteligencia, que es sano, que es lo mejor para él. Y vemos que Cristo nos invita también a entrar por la puerta y andar por el camino que él es. Y luego habla del escarnecedor. Si tú corriges al escarnecedor, te vas a acarrear afrenta. Hay a los que no, ellos se burlan, ellos no quieren, ellos resisten. Llega el momento en que Dios dice, está bien, no resistas al escarnecedor. No quiere, está bien, pero dale al sabio y va a ser más sabio. Corrige al sabio y te va a amar. Y una actitud sabia es escuchar el llamado de la sabiduría, que nos invita a encontrar dirección para nuestras vidas. La sabiduría, precisamente en el libro de Proverbios, la encontramos personificada. Personificada significa que lo que es una virtud, la sabiduría, se muestra como si fuese una persona. Y nosotros creemos que Cristo es la sabiduría. Ahora, ¿por qué lo decimos? Bueno, lo decimos porque 1 Corintios capítulo 1 nos dice que Cristo nos ha sido hecho para nosotros. Él ha sido hecho para nosotros justificación, redención, santificación, pero también sabiduría. También nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. Pero antes dice que en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y en ese mismo contexto de Efesios, no es Efesios, es Colosenses, dice, mirad, dice, con diligencia, no dice así, mire nomás. Bien me dice mi esposa que ya se me olvidan los versículos. Colosenses 2:8 dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dice así en mismo Colosenses 2:1, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Pablo les escribe a los colosenses, les escribe a los de laodicenses, que aunque no tenemos esa carta de la Odisea que escribió Pablo, pero después les dice, la carta que les escribí a ustedes, léanla con los de la Odisea, y la de la Odisea, léanla con ustedes. Entonces tenemos evidencia bíblica de que Cristo es la sabiduría, pero no solamente eso. Mire por favor Proverbios capítulo 1, ya que estamos en el libro de Proverbios, vemos a la sabiduría también clamando en el capítulo 1, versículo 1. No, perdón, versículo 20, capítulo 1 de Proverbios. Dice así, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Y qué les dice? Otra vez a los simples, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Les dice, vuélvanse, venid, vuélvanse a mi reprensión, les dice la sabiduría. He aquí yo derramaré, aún dice ahí la sabiduría, mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahora, miren por favor Proverbios capítulo 8, donde vemos más específicamente algunos rasgos en estas palabras, en Proverbios 8, que nos muestran la personificación de Cristo en esta, como esta sabiduría. Capítulo 8, versículo 1, está ahí con su servidor. Dice así, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¡Oh, hombres! Versículo 4. A vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y otra vez, los simples, el 5. Entended, simples, discreción. Y vosotros, necios. En el libro de Proverbios, el simple es un sinónimo de un necio. Alguien que necesita cordura, alguien que necesita instrucción, dirección, sabiduría. Les dice, necios, entrad en cordura, porque yo les voy a hablar cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. Versículo 10, recibid mi enseñanza. 11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. 12, fíjese cómo se personifica la sabiduría. Se presenta como si fuese pues, un ser hablando. Dice, yo, versículo 12, Proverbios 8, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la sabiduría, yo la aborrezco. Aún dice en Hebreos capítulo 1, ¿verdad?, que Cristo aborrece el mal, ¿verdad? Pero dice el versículo 15, por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Alguien diría, es una pregunta sensata. Bueno, pastor, si usted dice que es Cristo la sabiduría, ¿por qué por él gobiernan los reyes y los reyes determinan justicia y por él dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra? Bueno, tenemos que recordar esto. Que dice la Biblia que Cristo sustenta todas las cosas. Si hay sabiduría y buen juicio en una persona, aunque no sea inconversa, perdón, no sea creyente, esa manera justa, sabia de hablar o de tratar una situación, Cristo sustenta eso. ¿Cómo lo puedo decir? Sencillamente hay padres y hay personas que tratan bien a sus hijos, o honran a sus padres, tratan bien a su esposa. Y estos principios son principios bíblicos que ellos siguen. La Biblia dice que la blanda respuesta aparta la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hace algunos años un pastor, ¿verdad? Me decía, dice, no, pastor, dice, yo a veces tengo que hacer la de psicólogo, me dice. Y tengo que hablar a los hermanos. Dices, mira, tranquilízate, hermano. Vamos a ver esto. Y él usaba ese término, pero yo le decía, está bien, hermano, pero no es que copiemos a la psicología. Si hay algo que tenemos que tratar, bueno, la Biblia lo dice. Más bien la psicología ha tomado las cosas de la Biblia, pero no necesariamente porque vayan a la Biblia y digan, ay, vamos a hacerlo. No, no, no. ¿Qué es la psicología? La palabra psicología viene de psique, alma, logía o logos, el estudio del alma. Ven al hombre, estudian al hombre y ven la práctica, lo que funciona. La cosa es que hay cosas que funcionan que ya están escritas en la palabra de Dios. ¿Sí? No, es que tú tienes que respetar a tus padres, porque si tú respetas a tus padres, tú mismo te vas a sentir bien, vas a ver que las cosas tu autoestima va a mejorar, porque vas a sentir satisfacción, porque honras a tus padres y hasta las cosas te van a salir bien. Ay, señor psicólogo, muchas gracias. ¿Cuánto es la consulta? $200. Se los puede ahorrar, hermano. Y aquí hay no charge, no se cobra. Ahí está, es la sabiduría. Y por él gobiernan los reyes. Aún estrategias, aún eso. Ahora, cabe mencionar, aún podemos ir un poquito más allá, que Satanás, aunque se le han dado los gobiernos y los reinos de este mundo, pero Satanás no puede mover un dedo si Dios no lo permite. Así que Cristo sustenta todas las cosas. Él sabe lo que es lo mejor. Y no estoy diciendo que está usando al diablo, sino sencillamente Satanás. Y el Señor sabe, ok, lo voy a permitir esto. Yo sé lo que voy a... Él tiene un propósito. Se mueve una cosa aquí. El corazón de los reyes está en las manos de Jehová. Dice, a todo lo que quiere, lo inclina. Tenemos que ser conscientes de Cristo en nuestras vidas. A Cristo no solamente lo necesitas cuando vienes a la iglesia, lo necesitas en tu vida. En tu vida. Voy a poner un ejemplo de Iker. Esta mañana les felicitaba a Iker, cumplió años ayer. Le digo, Iker, ¿cuántos años tenías el viernes que te fuiste de la escuela? Me dice, ¿cuántos, Iker? 10. ¿Y cuántos tienes hoy? 11. Oye, creciste un año en 2 días. Y rápido, ¿verdad? Me hace así, ¿verdad? Y ya puedo decirle la hora. Supongo que le regalaron un reloj, ¿verdad? No. Tú puedes decir la hora. ¿Sabes por qué ese reloj dice? ¿Qué hora es, Iker? A ver. 12:55, hermano, no va a subir esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es que 12:55 ahí aparece? ¿Sabes por qué? Ese reloj tiene adentro, ¿qué? Una pila.
Y puede tener luz.
Ajá, y puede tener luz porque tiene una pila. Yo tengo una caja de muchos relojes sin pila. Este, que es el que mejor, que es el que menos tal vez me gusta, pero es el más corriosito, no está bonito. Tengo unos muy bonitos, ¿verdad que no? Pero se les acabó la pila. Y me molesta que les compro pila y a los 6 meses ya no tienen pila. Y ahora traigo perdido un reloj que era de mi abuelo, de esos que se cargan solitos, ¿verdad? Con eso. Bueno, no sé dónde quedó. Bueno, hay una pila. ¿Y quién sustenta la energía de la pila? ¿Alguien sabe quién sustenta la energía de la pila?
Un elemento.
Ok. ¿Saben quién sustenta la energía de la pila? Cristo. ¿Sí sabían? Cristo. Tu chamarra, Aleph, tiene unas fibras ahí que están todas bien agarradas. Rígidas. Moléculas. ¿Quién las sustenta? Que estén ahí juntitas. Cristo. Exactamente. La sabiduría. Ahora, cabe mencionar que para cosas muy esenciales y elementales materiales, dependemos de Cristo, a veces sin tener, ser conscientes, pero para nuestra vida no dependemos. Las hermanas, gracias a las hermanas que hicieron este arreglo. ¿En qué se está sustentando este arreglo? ¿En un clavo? ¿O en 2 clavos? ¿Sí? Hace muchos años, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba en Puerta Abierta, el pastor, yo estaba poniendo un clavo, ¿verdad? Ahí íbamos a poner un... Y decía, no entra. Y es que está muy chiquito el clavo, pastor, le digo. Y era un cuadro muy grande. Y todavía me acuerdo. Y me decía el pastor David, no, ¿cómo me dijo? No subestimes la fuerza de un clavo. No subestimes la fuerza de un clavo. Oh, dice la Biblia que las palabras del predicador son como clavos hincados. Oh, hermano, usted, si usted le dijéramos que un carro no tiene frenos, de plano no tiene frenos, no tiene líquido de frenos, no tiene, ¿usted se lo llevaría de viaje? ¿Hermano Arturo? No. Tenemos para nuestros perritos de esos, ¿cómo se llaman? De esos que toman agua y que se va, toman agua y sigue saliendo, ¿no? Un bote. Pues ayer abrí la puerta ahí y había un chorro de agua. Yo dije, ¿qué? Y ya lo moví y lo moví así y como se hizo más grande la abertura. Tenía una abertura pequeña arribita. Es lo de los garrafones. ¿Ustedes saben por qué los garrafones no se van? Porque están todos. O sea, hágale un hoyito a un garrafón arriba. Y el agua se va. Se va a llenar, se va a llenar y se va. Hay una fuerza. ¿Cuántas cosas? Cuando llegamos a un taller mecánico y dicen, sube, pon el carro aquí y que lo suben. El carro. Todo es ingeniería electro. ¿Cómo se llama? No el electro, es este. Hidráulica. Esa es la palabra. ¿Qué poder tiene el aceite, los aceites, el agua? Y nosotros podemos poner, y se pone el mecánico ahí abajo del carro, ¿va? Que deje de funcionar, ¿verdad? Esa capacidad, se le viene abajo el carro. Pero la gente es, tiene la confianza de ponerse debajo de un carro. Porque no, esta máquina lo sustenta.
Pero esas máquinas las sustenta Cristo.
Pero puede Dios decir algo moral en la Biblia para sus vidas, pero dicen, no. Eso no. La sabiduría ha edificado su casa. Cristo sabe lo que necesitamos. Es algo muy sencillo, tal vez, que estoy mencionando, pero estamos confiados en algunas cosas. Te puedes subir a un columpio, ¿no?
¿Qué tal si se suelta el columpio, si se rompe la cuerda?
Pero lo que Dios dice en su palabra lo ponemos en tela de duda. Bueno, solamente para darnos cuenta que Cristo sustenta todas las cosas. Versículo 14, mire lo que dice Proverbios 8. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Y creemos que es Cristo. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Y todos los gobernadores juzgan la tierra.
Pero ahora la sabiduría empieza a entrar en el ámbito de los sentimientos. Porque siente también. Y ella dice, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan.
Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Y la sabiduría dice, versículo 20, está conmigo ahí. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Oh, ¿quiénes tienen la heredad? Los que le aman. Y yo, dice, y que yo llene sus tesoros. Y sigue la sabiduría hablando. Y es de dónde vino la sabiduría. ¿Cómo empezó? ¿Tuvo un inicio? Dice versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Ya Jehová le poseía desde el principio. La sabiduría existía desde el principio. Es más, es Cristo y siempre me poseía. Ahora, y es interesante porque uno dice, bueno, entonces Dios no es sabio, solamente Cristo es sabio, el Padre no es sabio. No necesariamente. Es este Dios que es sabiduría. Pero dice allí, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, hay también sabiduría diabólica. Así como hay un Cristo, hay un anticristo. Así como hay sabiduría celestial, hay sabiduría diabólica. Y aunque hablamos de una personificación, por supuesto, la sabiduría es una virtud, resultado de principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, aún en el hombre natural, el hombre tiene tronos, tiene reinos, el hombre sustenta las cosas en un fundamento. El hombre sabe que si va a hacer una casa, tiene que poner una piedra angular de donde va a empezar. Hay toda una geometría y un diseño en todo lo que hay. En eso, toda la sabiduría de algo depende de Dios. Y Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Entonces, al volver a Proverbios 9, vea por favor, es necesario que la sabiduría edifique su vida y la mía. Y a quienes ha constituido Cristo, dice, constituido pastores, maestros, bueno, evangelistas, profetas, apóstoles, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vea cómo aquí en el capítulo 9, versículo 1 y 2 en adelante, cómo se presenta todo esto. Dice, labra sus siete columnas. Yo sé que estoy repitiendo, pero lo que vemos es que en mi vida cristiana hay aspectos que tienen que afirmarse. Dios Cristo no solamente quiere trabajar en una área de mi vida, sino hay siete columnas. Es una casa que Él quiere edificar. Es participar de sus víctimas, de sus sacrificios. Por ejemplo, participar de mató sus víctimas, identificarme con su muerte, con su sepultura. Mezcló su vino, el vino de su sangre, que me limpia de todo pecado. El vino de que Él prepara para mi sustento, para mi gozo. También puso su mesa, como mi pastor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Conoce mi simpleza y mi falta de cordura y me dice, mira, ven, come mi pan. Cristo dijo que debíamos comer su carne es como pan para nosotros. Y también su sangre es como vino, ¿verdad? El que no comiere de mi sangre, que no comiere mi carne, ¿verdad? Y aún en la cena del Señor, el pan representa el cuerpo de Cristo, el vino representa la sangre de Cristo. Es participar de este Cordero de Dios, de su dirección, de su instrucción, de su enseñanza. El vino que Él ha mezclado, deja las simplezas, vive, anda por el camino de la inteligencia y te necesita ser sabio, tener un corazón dócil para ser instruido, ser dirigido. Versículo 9 del capítulo 9 de Proverbios. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y se aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temer a Dios. ¿Quieres conocer la sabiduría? Teme a Dios. Reconoce a Dios en tu vida. Dile, Dios, ¿qué necesito? Necesitamos a Cristo. Lo que Dios, su gracia, su misericordia, que en Cristo todo converge. En Cristo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aún hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud, de la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que no seamos niños que fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Necesito, versículo 11, Proverbios 9, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hay consecuencias de seguir la sabiduría o rechazar la sabiduría. Amados hermanos, dejemos que Cristo edifique su casa, que labre sus siete columnas. ¿Qué columnas en nuestras vidas necesitan ser afirmadas? ¿Qué aspectos de la vida cristiana, de las cosas básicas, necesitan ser afirmadas? ¿Cómo está nuestra casa espiritual? Sabemos que debemos sembrar, pero el crecimiento es el que Dios lo da. Él es el que dará el crecimiento, pero necesitamos su palabra, cada uno sobre el fundamento que es Cristo. Él es el fundamento de la casa. Cada uno mire cómo sobreedifica. Así que este mensaje tal vez es muy sencillo y esta ilustración que he dado aquí, pero necesitamos que Cristo vaya edificando nuestra vida, nuestra casa. Invite a Cristo a su hogar. Dígale, Señor, ven. Aún Cristo dice, yo estoy que, ¿no? A la puerta llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven, Señor. Quédate con nosotros, Maestro, dice, porque el día declina, se hace tarde. Lo necesitamos en nuestros hogares. Señor, tu guía, ¿qué vamos a hacer? En mi vida. Que mi vida sea cristocéntrica. Que no sea egocéntrica. Lo necesito en mi toma de decisiones. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Habla, Jehová, pues tu siervo oye. Dios nos habla. Y que Él edifique, no se conforme con tener una vida ahí medio construida, medio edificada. No, deje que el Señor siga edificando con su sabiduría. Pues este es un mensaje, sí, muy sencillo. Yo quería explicarles cómo Cristo ha provisto todo para nuestra edificación. Tiene su casa, Él puede labrar las siete columnas, Él ha preparado víctimas, pan, vino, todo lo necesario para nuestra edificación. Que Dios nos ayude en esto importante de establecer principios en nuestras vidas sustentados por Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros mismos, Señor, podemos estar viviendo vidas en las cuales descansamos en tus obras externas, pero no estamos dando lugar a lo que tu sabiduría o tú, Cristo, quieres guiarnos en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual. Descansamos en un clavo, descansamos en que el carro está bien y por eso podemos frenar, por eso. Descansamos aún en cosas muy elementales. Pero ¿qué de Cristo en nuestras vidas? Necesitamos, si hay un tornillo que necesita apretarse, pues lo apretamos porque esto va a afectar. Si hay un principio que necesita establecerse y alguien viene y quiere establecerlo, nos resistimos. Por supuesto, sería muy necio de nuestra parte edificar una casa donde no hay columnas, donde no hay cimientos. Pero Cristo nos dice que la roca es Él y que el que oye sus palabras y las hace será como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Ayúdanos, Señor, en este principio tan básico. Necesitamos que tú edifiques nuestras vidas, nuestros hogares. Tú guíanos para la enseñanza de nuestros hijos. Esta mañana en la escuela dominical aprendíamos que Cristo dijo, llenad las tinajas de agua. Ayúdanos a llenar la vida de nuestros hijos y de nuestro hogar con tu palabra. Que ella sea la que nos dirija. Sabemos que tú eres el que harás la obra, cambiarás el agua en vino. Ahí está, tú has mezclado tus vinos, tú has provisto del pan. Tú nos llamas y nos invitas, porque muchas veces somos faltos de cordura. Danos un corazón dispuesto para seguir lo que tú dices, no lo que nosotros decimos. Hay cosas, columnas muy básicas de la vida cristiana, como nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay columnas muy básicas en tu palabra que nos dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay columnas muy básicas como la confesión de pecados, cuando pecamos contra ti. Hay columnas muy básicas, Señor, como el amar a nuestro prójimo. Y si nosotros decimos que hemos sido libertados de las tinieblas y no amamos a nuestro hermano, mentimos, Señor. ¿Qué de eso? Hay columnas muy básicas, Señor, en la vida cristiana, como la oración. Pero no oramos. Hay columnas muy básicas como el hacer tu voluntad. Pero no te preguntamos cuál es tu voluntad, Señor. Hay columnas muy básicas como el asistir y escuchar tu palabra en la casa de Dios. Columnas muy básicas como una sencilla obediencia del diezmo, de que nuestras vidas se guarden para ti. Ayúdanos a edificar esas, que tú edifica esas columnas en nuestras vidas, Señor. Estas cosas básicas, como es la santidad, pues esto es parte del carácter tuyo. Sed santos porque yo soy santo. Tú lo has dicho, yo no lo digo, Señor, tú lo has dicho. Eso es una columna de nuestra vida. Podemos disfrutar la hermosura de tu santidad. No tiene que ser la santidad un enemigo nuestro. Oh, Señor, ¿por qué vamos a esperar a que el mundo y las cosas de las tinieblas que por descuido o por ingenuidad o por falta de firmeza en nuestros hogares permitimos que entren hasta que afecten a nuestros hijos? Entonces vamos a hacer algo. Permítenos gozarnos en tu santidad. Edifica estas columnas, Señor. Lo que tú nos has dado, el pan, el vino, la bendición de ser cristianos, el conocimiento de Dios, tu palabra. En estos días donde, como hablábamos en la escuela dominical, los juegos, las cosas adictivas del mundo, están robando la mente, están robando el tiempo. Y la verdad, el amor de muchos se está enfriando. Los cristianos no conocen a su Señor. Los cristianos no aman a su Señor. Los cristianos están débiles, estamos débiles, Señor. Edifica nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Te lo ruego, Señor. Gracias porque tú nos invitas. No es una invitación mía. Tú eres el que nos invitas. Yo estoy a la puerta y llamo. Te pido para que esta semana y de aquí en adelante nuestras Biblias se abran en nuestros hogares, Señor. Que podamos llenar las tinajas. Que se lean y haz tú la obra. Tú lo deseas, Señor. Tú lo deseas, cambiar los corazones. Cambia el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, el nuestro propio, Señor, a través de tu palabra. Y danos un hogares en donde tu palabra reine y la paz y la justicia de Cristo corran. Líbranos del pecado, de los gritos, de los pleitos. Perdónanos, Señor. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Bendice la relación entre los cónyuges. Que haya perdón. Bendice la relación entre los hermanos. Que haya perdón. Ahí está esa mesa, ese vino de la sangre de Cristo dispuesto para nosotros. Cosas básicas de la vida cristiana. No podemos seguir adelante en la vida cristiana con rencores, con amarguras. con orgullo. Sosténnos, pues, Señor. Te pido, Señor, que esta oración, pues aún mis hermanos sean conscientes de lo que estamos orando y que ellos se hayan unido a esta oración para sus propias vidas también. En tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias por la obra que tú quieres hacer en nosotros. Lo hemos dicho y lo hemos escuchado varias veces aquí en nuestra iglesia, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Perfecciónala, Señor. Edifica las columnas que nuestras vidas necesitan. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos.